Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cowboys de Medianoche. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, bien hallado.
Muy buenas noches, don Luis.
Y bien vacunado, porque tengo que decir a los oyentes que tenemos a dos de los tres Cowboys ya vacunados. Tenemos a don Luis Alberto de Cuenca y a don José Luis García vacunados. ¡Qué maravilla!
Sí, señor.
O sea, que esto se acerca ya a una cierta normalidad. De don Eduardo no tenemos noticias. Don Eduardo, bienvenido. Muy buenas noches.
Nada, bueno, buenas noches a todos. Yo ni idea. No estoy en las listas, con lo cual pues ya me dirán alguna vez como dentro de 10 años. Pero hombre, ¿cómo no está usted vacunado? Parece mentira. ¿Qué desidia la suya?
Que no, ya vas a ver, como seguro. Si es que nos va a tocar a todos. A mí tampoco. Ya te he explicado, y no te lo quieres creer, que hay un segmento de edad de 65 a 69. Bien, es verdad que tú ya lo has sobrepasado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual es que tienes una fecha de nacimiento más prematura.
Dígame usted lo que quiera, pero yo tengo la misma edad que don Luis Alberto. La misma.
La misma, somos de 50.
Y por lo tanto, diga usted lo que quiera.
Y a Luis Alberto le han llamado y a ti no, y eso es lo que te tiene en coco.
Bueno, pero nos separan exactamente 7 meses, querido Eduardo.
No, porque soy providencialista y entonces, pues lo que Dios quiera y cuando Él quiera. O sea, que bueno, soy providencialista, pues yo tranquilo.
Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Lo que pasa es que yo he oído, pero a lo mejor estoy equivocado, que a los fiscales no les van a vacunar. No sé por qué me lo han dicho que no.
Pero como no soy fiscal ya, pues tampoco.
Sí, pero como tienes todavía el grado extraordinario de que has sido uno de los más grandes y tal, pero bueno, oye, puede ocurrir. En un mundo de filicadí puede ocurrir que a lo mejor te han vacunado y no lo sabes. O sea, tú...
Es posible.
Que te hayan vacunado, pero es un recuerdo lejano que tienes, ¿entiendes?
Eso es posible. Eso incluso desde el punto de vista de la informática estadística seguro que se cumple.
Claro. Bueno, lo que tienes que hacer es salir de Cuenca, donde estás apostado, seguramente, ahí bajo sacos terreros, oculto del mundanal ruido, y volver a la civilización.
No, yo estoy trabajando. Hoy estoy incluso presencialmente, menos ahora, presencialmente estoy en el despacho. O sea que yo estoy aquí trabajando todas las semanas en Madrid. Bueno, la cosa es el fin de semana, los que puedo, que no son todos, que me escapé a Cuenca a cuidar de mis intereses agrícolas familiares. Pero fuera de eso, nada, aquí estoy.
Bueno, ¿queréis que un oyente, no sé si es oyente o oyenta, la verdad, porque el nombre Jan, J-A-N, don Luis Alberto de Cuenca, ¿es masculino o femenino? J-A-N. Jan Justen.
No, es masculino.
Es masculino.
No. Hay una actriz que se llama Jan, o sea, como has dicho, Jan Sterling. Y es una mujer.
Pero es una casualidad porque J-A-N
es que es de Jane. Masculino. Yo creo que es una abreviatura de Jane, se pone en Jan. Yo creo que... Pero bueno, puede ser lo que sea.
Yo creo que es de hombre.
Ahora Luis Alberto puede ser cualquiera, porque ya sabes que no se puede decir, por ejemplo, una mujer embarazada. Hay que decir una persona embarazada. Es muy confuso todo.
Todo es confuso. Bueno, en este caso, el pobre oyente o la pobre oyente, la verdad es que, pero os va a hacer sonreír, ya os lo digo, porque ha mandado un email que he querido leerlo el primero para empezar con buen tono. Y dice lo siguiente.
¿Qué dice Jan?
Al jefe y a los Cowboys, apunta maneras, ¿no? Por su bendita culpa, mi hija, de 2 años y medio, quiere escuchar a todas horas el Baby Elephant Walk de Atari. Se lo puse una vez y ahora, cuando coge el móvil, apunta y dice, papá, Atari. Y cuando ve a John Wayne, dice, papá, Big Buana. Eso sí, no caerá la prueba de Sitch, descuide, y que no se mosquee el señor de Cuenca.
Bueno, pero cuando tenga 14 la niña, pues por 15 seguro que pida Sitch.
Bueno, no lo sé, pero de momento no deja de ser...
De momento se Atari.
A ver si te animas, Luis, y te acaba gustando la película.
Pero, o sea, a mí me gusta la película, no seas... esto es como el viaje a Nueva York. O sea, parece que yo nunca he querido ir al viaje a Nueva York que me debéis,
García. Nunca.
Pero bueno, el caso es que hicimos un pacto, ¿no? Estoy recordando, García, tú tenías que ver Camino a la Perdición y yo tenía que ver 2001, ¿correcto?
Sí, correcto.
¿Y tú has visto ya Camino a la Perdición?
No.
Pues yo tampoco he visto los
películas. Claro, es que no he podido, ¿no? Pero bueno, pero la voy a ver, de verdad. O sea, que calculo, pues mira, yo este fin de semana lo veo seguro.
Porque bien vacunado, además, está genial para verlo, claro.
Sí, sí. Pero bueno, yo lo sé, lo de la vacunación, claro, es que no sabemos si con esta vacunación ya está todo bien, hay que esperar
tres semanas.
Tienes que esperar a que te den la segunda dosis, tú lo vas a llevar fenomenal, lo vas a tener grandes síntomas.
No se sabe nunca.
No, eso es verdad, nunca se sabe. No,
eso es una cuestión personal.
Pero vamos, estoy convencido, si tú estás en una forma fantástica, si caminas como un loco todos los días, ¿cuántos kilómetros haces?
No, cuánto no, camino una hora, lo que da. Yo creo que cada día camino menos porque yo no corro ni voy caminando. Eso de, como el ritmo mío es como alguien que pasea y no se detiene en los escaparates. Ese es el ritmo.
Ese es el bueno.
Sí, pero vamos, que tampoco yo voy a paso, como veo muchos que van. Eso ya lo hicimos en la mili, joder, el paso ligero. Ya lo hice, ¿te acuerdas? Que nos hacíamos muchos kilómetros.
No lo creo, anda que no perdías calorías con eso.
Joder, y luego nos daban un arroz, joder, era como de los del desierto, arroz, arena y alacranes, joder.
La marcha militar eran 4 kilómetros a la hora, con
Si fuéramos a tomar el Álamo.
Bueno, yo que hice la mili en Melilla, andábamos vueltas por todo Melilla para dar la sensación de que éramos más soldados y para claro,
¿qué hiciste, Luis, para tener que hacer la mili en Melilla?
Bueno, no tenía, aún tendría antecedentes penales o algo así, yo qué sé.
Que se enteraron que no le gustaba Atari.
Si seguramente sería eso.
Te llevan muy seriamente.
Oye, ¿visteis la ceremonia de los Oscar alguno?
No.
Pues eso que os librasteis, porque yo tampoco la vi, pero luego he tenido que hacer todo tipo de incursiones a posteriori, y es de las más aburridas, de las que ha tenido menos audiencia, un quiero y no puedo por parte de la Academia, que querían dar sensación de normalidad cuando no hay normalidad, y por lo tanto se quedaron en un esfuerzo bastante baldío.
Bueno, y la más previsible, si hubieras apostado no te hubieran dado nada, ni la película, ni la directora, ni la actriz. Se sabía prácticamente todo desde, bueno, lo habíamos hablado hace ya 5 meses, que iba a ganar esa película de Nomadland, y que iba a ganar la actriz, y que iba a ganar la directora. Es que ya empiezan a ser muy previsibles. El año que viene, a ver cómo, ya ha habido unos años de cine mexicano, vete a saber, el cine coreano quizá, a partir de la película aquella, no lo sé, pero ya tiene que ser bastante previsible porque va por oleadas, ¿no? Lo de la Academia va por, a ver este año, a ver qué hacemos, no lo sé.
Sí, bueno, de hecho hubo protestas, fíjate, por si no fueran pocas las cuotas que había establecidas en la Academia, hubo protestas porque no le habían dado el Oscar con carácter póstumo a este actor de color, que no recuerdo ahora cómo se llama.
Chadwick Boseman, pero había ganado el premio del Sindicato de Actores, lo había ganado él y no Hopkins, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Entonces dijeron, pero hombre, ¿cómo es posible? Si era, como dicen ellos, un afroamericano, ¿cómo han dejado discriminado? Y además, título póstumo. Yo creo que ahí la Academia...
No, aparte de eso, yo no quise verlo porque, bueno, porque no me apetecía nada, pero me hubiera entristecido mucho ver, como así ocurrió, en la lista de los desaparecidos, que salió con una foto y todo, según me han comentado mi amigo David Giler, y bueno, no estaba yo con ganas de ver una foto de David y de que no estuviera. Parece como que si no lo ves, es como que sigue todavía dando vueltas ahí por Bangkok y esas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo que he estado presencial, como se dice ahora, presencial, me parece que 9 o 10 galas de los Oscars, pues cada vez es cierto que me atrae menos, pero debo ser yo también, que pierdo interés, impulso, problema de envejecimiento, porque antes yo me quedaba todas las noches y hasta las 6 de la mañana, 6:30, cuando se nombraba la mejor película, y lo seguía con entusiasmo, y quién iba a ganar, quién no, leía cosas en el Hollywood Reporter, el Variety, pero ahora últimamente, ya te digo, debo de ser yo, pero es que no me atrae nada, ni me atrae de ahora el que pueda ganar esta película o la otra, entre otros casos este año, porque para mí la favorita era Mank. Yo sabía que no iba a ganar, como así ha sido, no ha ganado la fotografía.
Fíjate que es la que tenía más nominaciones.
Sí, bueno, pero ya se sabía que no iba a ganar, o sea, que ganaba la otra. pero bueno, tenía esas nominaciones y evidentemente ganó la fotografía, porque hubiera sido tremendo, porque no había una película con mayor trabajo fotográfico, o sea, que pudiera unar en un negativo en blanco y negro algo que recordara y que tuviera la sensación de estar viendo Ciudadano Kane, ¿no? Y bueno, claro, y el trabajo del diseño de producción, toda la ambientación de la época, como digo yo, los trajes, los muebles, todo eso es una maravilla, pero ha tenido mala suerte, porque es una de las mejores películas de los últimos 4 o 5 años, pero por estas cuotas que hay que pagar, pues se la ha llevado la otra película.
La directora. Oye, García, hay una... Me parece oportuno que lo lea ahora, es muy cortito, pero va directamente al grano. Es un oyente que se llama Paco y que dice, es la primera vez que escribo, nunca he entendido por qué se premia al mejor director y este no es el director de la premiada mejor película. En teoría, el mejor director es el que hace la mejor película, ¿no? Dice, ¿me lo podrían, por favor, explicar?
Bueno, se supone que hay una cosa es la película y otra un trabajo de dirección, que aunque a lo mejor en una película que no gane, e incluso podía darse el caso de que no estuviera nominada, hay un trabajo de dirección. Pero tienes razón, es muy difícil de apreciar eso. Yo lo que estoy convencido es que la mayor injusticia que se está cometiendo desde hace muchos años con los Oscars y con los Goyas y con los premios que se dan en Europa, es que me parece muy bien, igual que se da un premio de maquillaje y un premio de peluquería y un premio de sonido, etcétera, joder, que no se premie al cameraman, es decir, al camera operator, el que lleva la cámara, el que la mueve, el que se acerca con una sensibilidad especial a un primer plano y se detiene un segundo antes de que la chica parpadee, en esos ensayos con grúas y con multitudes. Es injusto, es decir, tú ves una película, no ya Lo que el viento se llevó, que ahí había dos genios llevando la cámara, pero tú ves Lawrence de Arabia o Ernest Day, joder, dices, es que cómo está llevada esa cámara, es un prodigio, todos los grandes cameramas, pero no lo premian, en cambio premian otras cosas, pero bueno, eso es lo que yo creo que había que cambiar, con tantos cambios que están ahora, decir, oye, el primer espectador de la película, que es el señor que mira a través del visor de la cámara, que es el primer espectador, de él depende absolutamente que ese plano tenga cariño, esté muy bien concebido, con la ayuda del director, porque es el verdadero ayudante del director, el cameraman. Ellos conciben cómo debe ser la puesta en escena, cómo debe ser el tamaño de los planos, entre los dos eligen las lentes, es decir, los objetivos. Y no lo he entendido nunca, que no premien el trabajo de un tipo, ¿no? Y se dice siempre, ¿qué plano más bueno el de fulano? Y bueno, vamos a ver, el plano de Ciudadano Kane de por ejemplo, de aquello que se ha visto tantas veces, un hombre que se va perdiendo entre un montón de muebles y tal, o de periódicos, o en una especie de lugar terrible y barroco, o el plano aquel, recordar que hay en Senemal al principio con el coche, aquellos tipos que están entrando por la embajada, o sea, por la, ¿cómo se llama esto? La
frontera.
La frontera mexicana, y que luego vuelve a recogerlos y va a un plano donde va a estallar un abajo. Eso hay que tener un temple, no solo es mover bien la cámara, es decirle al maquinista, que es el que está moviendo la cámara en las raíles, el toque que debe de ir, y luego si hay que elevarse, cómo te tienes que elevar, cómo tienes que llegar a tu marca, cómo debes dejar espacio a los compañeros de sonido. Joder, es muy difícil este trabajo, pero bueno, la mayoría de estos que están ahí no tienen el sentido claro de lo que es un cameraman.
Bueno, pues es una buena explicación. Don Eduardo, tenemos que saludar a Telefónica y poner la primera canción del programa para su señora madre.
Sí, sí, además con mucho ánimo, porque mañana le ponen la segunda dosis de la vacuna. Espero que le vaya ya muy bien y nos quedemos todos tranquilos. Bueno, he hecho este programa un viaje a los años 60, aunque muchos de los intérpretes ya cantaban en los años 50, pero las canciones más o menos son de los 60. Y vamos a empezar, espero que le guste a mi madre, con Brenda Lee, esa cantante estupenda de la que casi siempre se pone, y hemos puesto aquí varias veces la canción, en que hay incluso un recitado que es I'm sorry, lo siento. Pues esta es una canción muy bonita que la canta ella con esa voz tan peculiar que tiene Brenda Lee, y se titula, tiene un título muy bonito, The End of the World, el fin del mundo.
Thank you. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Yes. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand. No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye.
Una muy bonita canción. Oye, por cierto, hablando de canciones, solo quiero que sepáis, aunque ya sé que ninguno de nosotros somos muy aficionados en las redes sociales, que los oyentes van cogiendo iniciativas por su cuenta, y hubo un oyente, vosotros probablemente lo recordaréis, que se llama Ángel Henares, y que nos decía que por qué no pensábamos alguna vez canciones que hubiéramos podido elegir para tomar un Dry Martini con nuestros amigos. Bueno, pues ni corto ni perezoso. Este hombre, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ha subido en Spotify una lista de las canciones que él cree que os gustaría compartir con vuestros amigos tomando un Dry Martini. Y tengo que decir que están canciones como, por ejemplo, I Get a Kick Out of You, Frank Sinatra, Anything Goes, Tony Bennett, Night and Day, Ella Fitzgerald, My Heart Belongs to Daddy, Marilyn Monroe, Love for Sale, Billie Holiday, y luego Dean Martin, Dina Washington, Fred Astaire, Ella Fitzgerald, Marlene Dietrich, otra vez Frank Sinatra, Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday, o sea,
tomar muchos Ray Martínez,
desde luego.
Oye, y algún español, yo creo que le va muy bien el ritmo de melancolía. Imaginaros un tipo solo tomando su martini, escuchando a Mecano, me cuesta tanto olvidarte, joder, eso va perfecto, ahí el martini. Por cierto, Luis Herrero, estoy yo equivocado, hay un momento en una de tu, en tu última y estupendísima novela, donde un tipo coge un taxi y le dice el taxista, ¿a dónde le llevo? Y dice, al fin del mundo. ¿Es así o no?
Es correcto.
Correcto.
Es correcto. Bueno,
pues eso, que digo que hay que meter algunas canciones también españolas que pueden acompañar perfectamente. Acordaos, en la época de Dorada de Chicote, ahí todo el mundo tomaba martinis en España también, ¿no? En Madrid, en Barcelona, en Boadas, Casa Boadas, ahí pegada a las Ramblas, es un templo del Dry Martínez.
Y en Madrid, en Gaviria también, que era otro sitio donde se reunía la gente del cine y de la vida, ¿no?
Bueno, pues entonces ya las añadiremos, pero de momento damos nuestro visto bueno a esta lista,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues me parece muy bien. Esto es lo que le podemos decir a este oyente. Y luego, también, solo para que lo sepáis, ya que estamos hablando de las iniciativas de los oyentes con las redes sociales, Conrado Reviriego, que sabéis que es el que gestiona, con la ayuda de algún oyente, entonces hace una cosa que me parece bastante prodigiosa, y es que coge y desbrozan cada programa. Y entonces dicen, ¿de qué canciones, o mejor dicho, de qué películas habéis hablado? ¿En qué minuto del podcast del programa está la referencia a esa película? ¿Qué canciones han sonado? ¿Qué poema ha leído el bardo? Etcétera.
Es fabuloso.
Bueno. Es que Conrado es estupendo. Conrado, fama de la poza, joder. Estos son los que están dándole una fuerza al programa, igual que la que podemos nosotros darla todos los miércoles.
Me quito el mismo entusiasmo.
Bueno, en realidad yo creo que el mérito, hombre, Conrado es el que gestiona la cuenta. Estoy tratando de encontrar el nombre de la oyente, porque es una mujer que le da la materia prima, porque el trabajo más duro no lo hace él, sino que lo hace una oyente. Y luego lo que me he quedado es verdaderamente perplejo por la enorme cantidad de películas que salen citadas en un programa. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la oyente, por cierto, que ya he encontrado el email, se llama Cristina Mena. Es una cowgirl, Cristina Mena, que le manda religiosamente a Conrado Reviriego todas las semanas las referencias de todas las películas, en qué plataformas están disponibles las películas, porque sea que las quiere ver.
Cristina, los qué fantástico.
Los libros que habéis mencionado. Bueno, pues fíjate, yo no sabía que este programa era tan importante, porque en el programa de la semana pasada citasteis las siguientes películas: Lo que el viento se llevó, El crepúsculo de los dioses, El ladrón de bicicletas, El hombre de las pistolas de oro, El chico, Surcos, El limpiabotas, Roma ciudad abierta, Clamor de indignación, Pasaporte para Pímplico, Historias de la radio, Cuentos de Tokio, Ayer, hoy y mañana, Amantes, El jardín de los Finchi con Tini, Filomena Maturano, Fellini 8 y medio, All That Jazz, La noche americana, Julieta de los espíritus, Amarcor, Los inútiles, Plácido, Pasión de los fuertes, ¿Por quién doblan las campanas? Y Apartamento para tres.
Joder, como si fuera un programa de cine.
¿Qué os parece?
Como un programa de
increíble, cine.
Pero una cosa, y esto sin contar La prueba de algodón, las películas de Jean Arthur, que eso va en un listado aparte. Y luego también los libros que se le han citados, Lo que el viento se llevó, Warlock y La pimpinela escarlata.
Warlock, qué bueno.
Ahí lo tenéis todo.
Bueno, no lo merecemos, la verdad, si ha dicho, es verdad. Esto es... O sea que Luis...
La labor de los cowboys oyentes impresionante.
Os habéis dado cuenta que don Luis Herrero Tejedor, que es el director de este programa, dice, yo no sabía que este programa tenía esta pegada o este impacto.
Pero yo no tenía ni idea de que vuestros conocimientos fueran a estar tan omnívoros.
¿Cómo? Una década de estas te van a dar el premio Ondas, Luis, ya lo verás.
Bueno, será por haber sido capaz de congregaros. Oye, hay otro oyente que se llama Rafael Montesinos que dice a propósito de Mank lo siguiente. Dice, el 1 de mayo, lo digo porque también esto nos acerca a un aniversario más o menos redondo, el 1 de mayo de 1941 se estrenaba Ciudadano Kane. Entonces él quiere dos cuestiones. En su día, recuerdo que ustedes hablaron de Mank, pero no recuerdo que hicieran la comparativa. Es decir, ¿se puede comparar Mank con RKO 281? Y en segundo lugar, en la pasada edición de los Oscar, Mank tenía varias nominaciones, pero entre ellas no se encontraba el guión. Paradójicamente fue el único Oscar que consiguió Ciudadano Kane. Si hubieran premiado en categorías importantes la película de David Fincher, hubiera sido un bonito detalle. Lo habrían hecho en el año en que la película de Orson Welles cumple 80 años. Un saludo de el ciudadano Montesinos, que es el que manda este email. Así que, comparativa, Mank RKO y la posibilidad de que el guión de Mank hubiera merecido un mejor tratamiento de la Academia.
Pues yo, lo de Mank y RKO, hay una diferencia enorme. Yo creo que Mank es, con sus fallos, que ya de los que hablamos, es una enorme película, y RKO es una película simpática, mucho más cercana a un telefilme, ¿no? O sea que eso con respecto a la primera pregunta. Ahora, ¿qué opinen los demás también? Claro, por supuesto.
Yo Mank, como sabéis, tampoco me gustó mucho, nunca entré en ella, pero me parece una película que, como ha dicho García, es extraordinaria desde el punto de vista de la fotografía y de la narración en imágenes. Pero en cambio no entré en el personaje nunca. Pero vamos, me parece una película interesante, importante y buena. Una cosa es que te haya gustado a ti o no.
Claro, yo creo que cuando pase el tiempo, la prueba del tiempo, pues que va a quedar como un testimonio hacia una de las obras maestras que ha hecho el cine, una de las grandes películas como fue Ciudadano Kane, y meterse en la piel de esa película para hacer otra, homenajeándola y tratando de imbuirse en ella, es una prueba que pocas veces se ha hecho en cine. Es como si alguien te dijera ahora, voy a hacer una obra como Liberty Valance, pero de distinta, aunque voy a respetar el tono de la fotografía en blanco y negro, la historia va a cambiar un poco, pero voy a meterme en lo que era el mundo personal de Ford, en el mundo también de la prensa y del periodismo, en el final de un tiempo, de una época, es decir, y que entonces homenajear a la película, pero haciendo una grandísima película también. Bueno, eso se ha dado muy poco en el cine, y yo creo que la película de Mann, cuando pasen 10, 15 años, se verá mucho mejor incluso que ahora, porque quedará como unida a Ciudadano Kane. De alguna forma extraña saldrá una película años después, como si se hubiera hecho. Yo creo que eso se podría hacer con algo de Friedlán, con algo de Murnau, hacer una película que homenajee a Murnau, pero no un remake de como se hizo, que era plano a plano, igual el vampiro Nosferatu, ¿no? No, meterse dentro y hacer amanecer, por ejemplo, esa historia de amor, la llegada a la ciudad, lo que suponía para aquella gente pueblerina, el tráfico, que se quedaban un poco desconcertados, las luces eléctricas, los hoteles, las tiendas, bueno, y entrar en eso, en ese mundo de Murnau, y hacer una película que lo coja. Es como meter la película de Murnau en una coctelera y sacar un zumo y decir, bueno, pues esto era eso, y ahora con ese zumo he vuelto a hacer un poco otra historia parecida,
¿no? ¿Pero no crees que la saboreáis mejor los que estáis muy puestos en los detalles de lo que era la industria de Hollywood, la nomenclatura de todo lo que era la gente del cine, etcétera? Porque personas menos adiestradas como yo me he enterado del...
Como yo. Sí, bueno, pero aparte de eso, es que si te metes personas, como dices tú, íntimamente metidas en el cine, incluso por profesión, como ha sido mi caso, lo que descubres son errores continuamente. Errores que Sheldon nunca estuvo en Paramount, que aquellos guiones que estaban reunidos nunca estaban en esas productoras. Es decir, que hay una especie de cambio, yo no sé a qué se debe, pero que te saca de situación, que lo que se cuenta exactamente no es real, no ha habido un trabajo de documentación, o si lo ha habido, les ha dado igual, pero Selznick nunca trabajó en RKO, luego crea su propia empresa, Selznick International. Podríamos haber visto escenas entre él y su suegro, que era Luis B. Mayer, la escena tan maravillosa cuando le dijo a Mayer, yo tengo un problema, los dos tenemos un problema, es que tú tienes a Carl Gable y yo lo necesito. ¿Cómo fue el lograr que Carl Gable, le sacó todo, la distribución mundial, pidió a cuenta de ellos? Bueno, esas cosas son reales, pero en esta película han intentado sacar otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de Hollywood de ese momento, pero hay otra fascinación distinta, no sé, creo que es... Pero yo entiendo que hay gente que puede entrar o no puede entrar, es como los libros para escritores, o como eso, que se llama, es un gran actor, no, es más, es un actor para actores, es el actor de los actores, igual hay director de directores, ¿no? Pues eso, por ejemplo, el otro día hablaba Eduardo de que una película como 8.5 era como la película de los directores, y yo le decía a Eduardo, y él estaba de acuerdo, me parece, conmigo, para mí mucho más la película de los directores es La Noche Americana de Trifón, ¿no? Pero bueno, eso va en gustos, claro.
Oye, hay una lista que me gustaría comentar con vosotros, porque también es un oyente el que me lo hace notar, se llama Alejandro Sánchez, y dice, no son ustedes solo, señores cowboys, los aficionados a las listas, hay muchos directores muy conocidos que tienen sus listas preferidas, y se acaba de publicar la lista de las 20 películas preferidas de Steven Spielberg. Y me ha llamado muy poderosamente la mezcla tan verdaderamente curiosa que hace de las 20 películas preferidas de este hombre. A ver si os sorprende.
Pues interesantísimo, ¿cuáles son?
En primer lugar, Qué bello es vivir. En segundo lugar, El Padrino. En tercer lugar, Fantasía, de Walt Disney. En cuarto lugar, Dos en el cielo, de Victor Fleming. En quinto lugar, Guardianes de la Galaxia. En sexto lugar, La Guerra de los Mundos. A continuación, Psicosis.
¿La Guerra de los Mundos cuál?
La de Byron Haskin, la de 1953.
Porque él hizo La Guerra de los Mundos.
Sí, es verdad. Luego, Psicosis. Luego, para mi desgracia, 2001, Una odisea en el espacio. Después, Lawrence de Arabia. Después, Intocable, de Eric Toledano, 2011. Yo esta película no sé cuál es.
La francesa, ¿no?
Ah, la francesa, la del... es verdad. La
del negrito.
Es verdad. Siguiente, El caballero oscuro. Siguiente, Los 400 golpes. Siguiente, La noche americana. Siguiente, Ciudadano Kane. Siguiente, Capitanes intrépidos, de Víctor Fleming. Siguiente, Los mejores años de nuestra vida. Siguiente, Centauros del desierto. Siguiente, Tutsi. Penúltima, Los siete samuráis. Y por último, Dumbo.
Pues yo creo que es una elección muy clásica y yo me parece muy buena.
Sobre todo es de una mezcla verdaderamente prodigiosa de géneros y de estilos, ¿eh?
La atención prestada por...
¿Hay alguna película de ¿Hay alguna de John Ford?
No.
Sí, Centauros del desierto.
Ah, bueno, Centauros del desierto, sí.
¿Y alguna de Hawks?
Ninguna.
¿Y alguna de Raoul Walsh?
No.
Ninguna, tampoco.
¿Y eso? ¿Y no está... ¿Pero no está Lawrence de Arabia?
Sí.
No.
Sí, sí, está Lawrence de Arabia. Pero de David Lynn, sí, 1962.
Sí, porque esa siempre le había gustado a él mucho. Bueno, hay una... yo creo que define un poco la personalidad de él. Fantasía, sí. Yo... De muchas de estas...
Mucho dice Disney, Dumbo y Fantasía, me parece que hay dos.
Claro.
Y dos en el cielo, la de Spencer Tracy, y él hizo Always.
Sí,
el remake, nada bueno, por cierto.
Claro. Sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo... que pone dos películas de Víctor Fleming. Yo ahora que he estado escribiendo el libro mío de Lo que el viento se llevó, claro, y hablo de la enorme injusticia, pero como por otra parte había una serie de directores españoles desde Saiz de Heredia o Rafael Gil, que o críticos como Ángel Zúñiga o Alfonso Sánchez, que realmente casi lo comparaban con John Ford, a Víctor Fleming, ¿no? En cambio aquí nunca ha tenido vitola de ningún tipo, y nos hemos olvidado de Capitanes Intrépidos, por ejemplo, que no la cita.
Sí, la cita, sí.
La cita.
Dos o tres.
Claro. Pero fíjate, tiene dos de Truffaut, por ejemplo, ¿eh? Tiene los 400 claro, golpes y La noche americana.
Es estupendo. En cambio no tiene ninguna de Godard, ¿no?
No,
de Godard no. No.
Bueno, pero claro, es que solo son 20, es que claro. Es muy difícil en 20 películas, ¿no? Es muy complicado.
Pero se define muy bien, yo creo que el mundo del cineasta está ahí.
Sí, y no sé, por ejemplo, yo coincido, no tiene ninguna de Bergman, ¿no?
No.
Ni ninguna de Fellini.
Tampoco.
Claro, no.
Yo creo que europeo solo tiene a Truffaut, me parece recordar. Truffaut, sí. Y luego tiene una mezcla también de géneros.
Claro, ¿no? A Truffaut y a Fellini, ¿no?
No, a Fellini no.
No, Fellini no tiene, no hace ninguna referencia. Y luego tiene nada de expresionismo alemán, por ejemplo, tampoco tiene.
En cambio mete Rashomon, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? Los siete samuráis.
Los siete samuráis,
sí. Mira, ahora que dices esto y parece como que ha venido al pelo, señor Herrero y queridos amigos, como sabéis, el año que viene, el 2022, la revista Sight and Sound sacará las mejores películas de la historia del cine, entre el centenar de críticos. Ya sabéis que el año 12 siempre va cada 10 años. Por primera vez, Ciudadano Kane, que había estado 50 años en el número 1, perdió el título por Vértigo. La primera vez que se hizo fue el 52 y salió la película de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicletas. A partir del 52, 62, 72, 82, 92, 2, salió Ciudadano Kane. Y en el 12... Vértigo. Ahora, en el año 22 saldrá en todas las partes y tal. Yo propongo que lo hagamos una votación en el programa nuestro de Cowboy de Medianoche. Invito a los oyentes y luego, aparte de eso, hacemos dos elecciones. Todos nuestros oyentes, y además los sacaremos, ya veremos en dónde, eso lo estudiaremos, con el nombre y apellidos de los que han votado. Y luego haremos una selección también nosotros de 100 intelectuales españoles, desde amigos cercanos nuestros, desde Cobo, Pruneda, Arturo Pérez Reverte, etcétera, y creo que sería bonito la comparación entre los españoles y esos otros que normalmente son de lengua inglesa, norteamericanos e ingleses, y podría ser bien bonito saber qué película saldría elegida como número uno por nosotros fantástica. Y por la otra. Pues
me parece bien. Entonces, concretando los términos de la convocatoria, 20 películas.
No, ellos eligen 10, nosotros podemos 10. Elegir 15.
Vale, 10. O sea, los oyentes 10, tienen que elegir el top 10.
No, que sí, que nosotros nosotros y los oyentes elegimos 15.
¿Qué número?
Ellos eligen 10. Hasta ahora han elegido 10 películas. Por ejemplo, Miguel Marías en la última votó, en la última votación, en el año 12. Yo creo que me parece que fue el único, no me va a dar mucho caso, crítico español que votó. Pero entonces nosotros tendremos que encargarnos a nuestros amigos, editores, Gido, etcétera, gente de la cultura, de la pintura, de todo, hay tantos cinéfilos, y elegir 100, y eso saldría una lista. Y luego otra lista saldría la del programa Cowboy de Medianoche, y si hacemos una pequeña... como una pequeña revista o algo por medio de Notorios o de Atari, no sé qué, yo digo de poner el nombre de cada uno de los oyentes que vota, no las listas que no cabrían, pero sí decir, esta lista que ha salido de los mejores de Cowboy de Medianoche, okay, han votado Antonio Gómez Ortiz, Luisa Fernández Díaz, poner
no, todos los nombres. Lo mismo que hicimos, acordáis, en el otro libro.
Sí. Pero bueno, eso es el año que viene ya. O sea, que ya estarán pidiendo listas para que esto sale. Siempre sale, me parece, si no recuerdo mal, en el número de febrero del 2022 en Sight and Sound.
O sea, entonces, todavía... José, tú lo que postulas es una lista de los oyentes de Cowboys de Medianoche y otra lista de críticos españoles.
Una lista de un programa que cumple 20 años precisamente, yo creo el 2022 cumple 20 años. Y que ese acontecimiento se recoge una lista de ellos y otra que el programa se encarga por medio de gente, yo que sé, Luis Alberto, pues, encárgate de Gido, y entonces tú le pides la lista, hacerlo, yo esto no sé cómo se haría, en un correo electrónico donde vayan a ir todas las listas y que luego ya naturalmente nos encargaremos, por supuesto, Conrado, Juanma de la Poza, joder, gente que conocemos y que va a votar entre esos 100. Y es curioso porque en las listas últimas ya no está una serie de gente que ha desaparecido, las que yo pedí cuando las siete maravillas del cine, Juan Marsé, bueno, había muchos, pero bueno, yo creo cada uno de nosotros se divide como 8 o 10 personas, amigos, y yo creo, y damos una fecha cuando tiene que entregarse, y por medio, insisto, de una especie de librillo que luego será muy buscado pasado el tiempo. Un librillo, me refiero a un folleto, algo.
No, eso lo edita alguno de nuestros.
Lo edita o nosotros, o Atari, o lo edita Notorious, bueno, cualquier, y edita ese libreto que, como sabes tú, Luis Alberto, pasado un tiempo se buscará como un paño.
Se buscará como un paño.
Entonces hacemos eso, y que se encarguen nuestros amigos también.
Me parece muy bien. Me parece bien, pero entonces refrenamos el ímpetu de los oyentes. Todavía no tienen que empezar a votar.
O sea, no, vamos a hacer primero.
Vamos a esperar.
No, primero se hacemos las cuadernas del barco y las esperemos, y luego ya decimos, señores, la botella de champán, darle contra la proa o la popa y venga, y empieza a navegar esto.
Me parece muy bien. Oye, Eduardo, últimamente no te pregunto nada de tus visitas a las salas comerciales de cine, porque doy por supuesto que estás yendo muy poco, pero si me equivoco, dinos, ¿eh? O sea, si has visto alguna película que te haya llamado.
No, la última que vi fue, ya os la dije, fue el informe Auschwitz, porque es que las demás que se han ido estrenando de cara a los Oscars, las nominadas, etcétera, las había visto o las estaba viendo o las iba a ver en las plataformas. Realmente esta semana, en la semana anterior y esta, he empezado la serie esta de Kate Winslet, que me está gustando e interesando bastante. Tenía una retrasada de espías que a mí me interesa mucho, que es una israelita con Sacha Baron Cohen, el espía, que sí, me ha gustado bastante, una serie bastante bastante dura. Y luego he estado viendo Wester y he descubierto uno que yo no había visto, José Luis lo habrá visto seguro, que se llama The Walking Hills, aquí se tituló Mares de Arena, de John Sturges, con Randall Scott y esa actriz que me fascina, que era Ella Raines, una de los descubrimientos de Howard Hawks. Y luego otra de Joe Newman sobre los Outcasts of Poker Flat, que también está bastante bien. O sea, que no he ido al cine, pero porque no han estrenado, que yo sepa, esta semana nada que me haya llamado la atención, y era casi todo el arrastre de los Oscars, ¿sabes? Así que ese ha sido mi semana.
Ok, lo entiendo. ¿Tú la has visto, la de, ¿no? Sturges, el western, o no?
Pero, no, que digo, que ya en el cine mudo me parece que se hace Los Forajidos de Poker Flat. Se ha hecho varias veces. Sí. Ese cuento es
John Ford, John Ford, está perdida la película de John Ford.
Sí, pero que es el relato famoso de este hombre, ¿cómo se llama?
De Bret Hart.
Eso, de Bret Hart.
Un cuento maravilloso.
Claro, claro. Sí. Y fíjate, no me hagas mucho caso, a lo mejor estoy equivocado, lo hizo en Televisión Española Pilar Miró, me parece.
Sí, señor, efectivamente. Y de alguna forma, estos relatos de Bret Hart inspiraron la leyenda de la ciudad sin nombre, el musical. Están inspirados en eso. Eso lo contaba muy bien en una crónica en ABC, lo de López Sancho cuando hacía la crítica en ABC.
Sí.
Bueno, me parece muy bien.
Que se animen a leer los cuentos de Bret Hart, claro. Los cuentos californianos de Bret Hart, que es un escritor...
Buenísimo, por favor, Francis Bret Hart. Hay varias
ediciones. La película esta está muy bien, es un western moderno, situado en época moderna, rodado en el Valle de la Muerte, un poco el tesoro de Sierra Madre, un estudio de caracteres, pero dura 83, 84 minutos, o sea, y tiene, aparte de una fotografía de Charles Laughton Jr. fantástica, en blanco y negro, y una dirección de Sturges magnífica, pero magnífica.
Oye, aprovecho para decirle a mi querido, nuestro querido amigo Enrique Herrero, prepara la lista, Enrique, 15 películas que más te hayan gustado, no las que se consideran mejores. Bueno, claro, yo en ese sentido no tendría problema. Dice, las películas más importantes de la historia del cine, El Nacimiento de una Nación, la película de Chaplin de Una Mujer de París, no de trascendencia o no de que su importancia ha ido, no, las que más te han pegado a tu corazón, a tu alma, a tu sensibilidad, las que más te gustaría llevar contigo, ¿no? Así que ya aprovecho, ya pido uno, Enrique Herreros, la lista, ya te diré, yo ya te llamo y te digo dónde la tenías que mandar, o te la recogemos.
Yo tengo pendiente además una... me llamó ayer Enrique, lo que pasa es que tuve un día complicado profesionalmente y le debo llamada, así que ahora cuando acabe el programa, esta tarde llamo a don Enrique.
Muy bien, me parece. Bueno, pues mientras tanto, para que se lo vaya pensando, vamos a saludar a la telefónica, don Eduardo, y vamos a escuchar la siguiente canción.
Repetimos con Brenda Lee otra canción estupenda, que no se oye mucho de ella, que es All Alone Am I. Más o menos todo lo solitario que está ella. Y esta es una cantante que a mí me parece extraordinaria, como con esa voz tan tan especial, como marca el ritmo de la canción. Así que vamos con Miss Lee.
All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No other love can ever bring again. All alone am I, ever since you. Goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't.
down, just the lonely beating of my heart.
Una bonita canción que además traiciona tu subconsciente, porque yo sigo diciendo que Miss Lee es una de las que tienes ahí. No sé,
no,
si
pero
tú...
esta es Brenda Lee, no es Peggy.
Bueno, no, da igual, Brenda Lee también. Yo creo que la ha sonado no sé cuántas veces. Luego se lo preguntaré a Conrado Reviriego.
Representa además muy bien el estilo de canciones de los 50, de los 60, las cantantes femeninas que eran fantásticas en esa época.
Bueno, tenemos al otro lío telefónico, Eduardo, a un invitado especial al que quiero que hagas los honores. Pero antes de saludarle, solo una pregunta, porque si no se me olvidara. Es una chorrada de pregunta, pero me ha hecho mucha gracia. La formula un oyente en Garci, va dirigida a ti. Me parece que la respuesta va a ser que no por el contexto, pero a lo mejor me equivoco. Dice, estimado Luis, les agradecería, por favor, que le preguntaran a don José Luis Garci si era él el niño del aro, de quien siempre hablaba mi padre. Mi padre vivía en Espalter 6 y el niño en cuestión paseaba por el Retiro con una institutriz, un aro y el pelo cubriéndole las orejas. Hablo de los años del 47 al 52 y el paseo de la chopera del Retiro era por donde el niño se dejaba ver. ¿Eras tú?
No, nunca he tenido institutriz.
Eso es lo que yo sospechaba.
Pero ni institutriz ni aro, fíjate lo que te digo. Pero no, yo estaba en la otra zona del paseo de coches y iba con mi madre. Y entonces, bueno, cuando ya tengo recuerdos, pues era jugar al pañuelo, a Tula, a Rusia número uno que vaya sobre su caballo 21, pero no, nunca, no he sido ese niño, pero bueno, que podría ser un chico estupendo, por supuesto, y que me la habré cruzado muchas veces, pero no. Pero la clave es esa, es la institutriz.
Sí.
No, nunca
has pasado
nunca
por el
hemos tenido.
Sí, yo no te imaginaba con institutriz. Lo del aro ya no lo tenía muy claro, porque lo del aro debía ser una cosa bastante extendida en aquellos años.
No, a mí me gustaba desde chico la pelota, siempre, aunque jugaba solo, ¿no? Pero fuera botando, la que era la cosa más aburrida del mundo, botar una pelota. Pero bueno, siempre jugábamos contra las paredes de lo que era el jardín botánico, que está pegado al Retiro, lo de los jardines de Cecilio Rodríguez, y en cuanto caía por ahí un chaval más o menos de tu edad, pues hacías un centro, y si eran ya tres, pues un gol regañado, de eso que decíamos nosotros. Y sí es verdad que ya de mayor en la chopera he jugado mucho al Retiro, en esa explanada que había, donde ahora está el bosque de los ausentes, que había un alquiler de bicicleta en un lado, y al final de como de unos 150 metros estaba el otro puesto de alquiler de bicicletas, y ahí es donde paseaba la gente en bici, y pegado a ello había una enorme explanada donde se podían jugar dos o tres partidos al fútbol. Esa parte es donde está el bosque de los ausentes arriba, de las explosiones de Atocha, ¿no? Y queda una parte, como una especie de cabaña, que era donde se pagaba el alquiler de las bicicletas. Pero bueno, la chopera sí tiene muchísimos recuerdos para mí de jugar a la pelota.
Pero el aro, yo creo que no, a que no veías muchos aros por el Retiro. Yo
no, yo creo que el aro es más ya la época de la infancia de Edgar Neville, ¿no?
De un
Retiro distinto, con coches de caballos, no con automóviles, y con niños con el aro.
Evoca Agustín de Foxá también.
Sí, Foxá, el vestido de marinerito y cosas de esas, ¿no? Pero la nuestra ya es la de los 40s, que ya, y los 50, se había modificado mucho, pero es verdad que estaba la casa de fieras, ¿no? Eso sí, existía la casa de fieras.
No, y habría niños con aro, pero serían pocos, sí.
Sí, pero ya era poco, y pocas tatas, como se decía entonces, ¿no? El chico aquel que va con su tata, yo creo que ni siquiera se empleaba la palabra institutriz, era más de película, ¿no? La institutriz era algo, con un aire british lejano, ¿no? Pero bueno, allí yo tampoco he ido nunca hemos tenido, bueno, ya no se puede decir ahora, no se podía. Antes se decía chacha, la tata.
No, pues también había lo de señorita, ¿no? Una señorita de niños.
Sí, señorita de niños tampoco he conocido yo nunca ninguna, no. Pero bueno.
Bueno, don Eduardo Torres Luce, haga usted los honores a nuestro invitado.
Bueno, yo lo traigo porque va a dar un concierto aquí en Madrid, lo admiro hace mucho. Yo creo que he estado aquí en alguna ocasión, ahora no diré. Se trata de uno de los grandes músicos y compositores españoles, Jordi Sabatés, Yo creo que como ahora con la muerte de Anchón García Abril es de las personas que teniendo una, es un pianista formidable, ha tocado jazz con Tete Montoliu, tiene toda una discografía atravesada del cine, tiene, yo creo que con Tete Montoliu pues hicieron Vampiria, algo que le gustará mucho a Luis Alberto, luego tiene otra suite Nosferatu hacia el vampiro, ha hecho otras cosas sobre Keaton también, tiene dos discos maravillosos sobre La noche oscura de San Juan de la Cruz y de mi admirado Federico García Lorca. Ha sido uno de los hombres importantes de la Nueva Cançó en su momento, es un gran catalán, un gran español también, y además ahora tiene, ha puesto desde hace años música para una ilusión, el universo de Segismundo de Chomón, ese pionero del cine español, ahora que se han sacado adelante todas las nuevas películas de Lumière, por Terry Fremo, etcétera, pues aquí está Jordi Sabatés. Así que Jordi, buenos días o buenas tardes y bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, es un placer y un honor estar en vuestro programa y muchas gracias por invitarme.
Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, Jordi, encantado de estar contigo.
Bueno, Jordi, cuéntanos algún detalle de lo que nos ha adelantado Eduardo. ¿En qué va a consistir este concierto que vas a dar en Madrid los próximos días?
Bien, yo desde el 2005 tuve la deferencia, el honor también de colaborar con el Instituto Cervantes y ha sido de forma continuada con los cortometrajes del genial cineasta Segundo de Chomón. Me parece que la primera intervención fue el estreno de la serie en Pekín, y desde entonces, pues imagínate si lo hemos hecho, si lo he hecho por países, que creo que lo tengo en 24, 25 idiomas. Y ha sido una.
Pero Jordi, además este año ya hay algún tipo de centenario de Segundo de Chomón, ¿verdad?
Se cumplen 150 años del nacimiento. Él es estudolense, nace en 1971, muere en París en 1929, y entonces han tenido a bien, coincidiendo con los 30 años de la fundación también del Instituto de Debates, de hacer este acto, que es un poco el pistoletazo de salida de los actos de conmemoración de esta efeméride, de los 150 años del nacimiento de Segundo de Chomón, y presentando pues el cinema concierto. Jordi Sabater recrea Segundo de Chomón, que comprende 14, 15 cortometrajes del genial pionero, y digo digo 14, 15 porque hay uno de los cortos, la Lise de Barnum y el álbum Merveilleux, que se pasan simultáneamente, es un pequeño guiño que hago a la intervención que él tuvo con el Napoleón de Abel Gance, que se pasaba entre pantallas, y él fue el encargado de los efectos especiales en el sitio de Toulon de esta película, ¿no? Y bueno, son 14 cortometrajes, una pequeña glosa, pero entonces esto ha suscitado un interés tan estupendo que se han unido también los amigos de la Academia de las Ciencias, esto es noticia de ayer, de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, y entonces habrá un speech, lo quiere presentar también el director del Instituto, Luis García Montero, con quien ya trabajé en el 98 con el homenaje de Granada a la Luna, que el homenaje a Lorca, que fue una movida impresionante, y después también habrá una pequeña intervención de Mariano Barroso, director de la Academia de Cine, y después ya el espectáculo mío con el visionado y una pequeña glosa también sobre la figura de Segundo de Chomón, que es absolutamente fascinante, ¿no?
Oye, yo lo he oído y has intentado también, con tu educación sinfónica, etcétera, pero hay momentos en lo que yo he oído que intentas de alguna forma también como recrear la música que podía o que había acompañado o que acompañaba del pianista, eso de no disparar sobre el pianista que diría mi amigo Trifó, de ese momento, porque tú además ganaste el premio nacional del disco con un homenaje a Scott Joplin, el compositor que mucha gente descubrió con sí. El golpe, ¿verdad?
Bueno, el disco de Scott Joplin, yo, en el caso de Chomón, yo no he hecho una recreación historicista en el sentido de buscar la música que se hacía en la época, sino que he intentado integrar la música en la dramaturgia de las imágenes para crear, digamos, para decirlo de alguna manera, una realidad un poco de orden superior que haga el visionado aún más intenso. Es decir, la música es todo de autoría mía. con una curiosidad, que es una de las películas de los cortos, es la creación de la serpentina, y allí pasó una cosa como de brujas. Bueno, me pasó un poco como el cuento aquel de Borges, que se encuentran dos muchachos con unos cuchillos que no sabían que eran de dos antepasados, que se odiaban, y se manifiesta ahí una pelea, como una hermandad a través del túnel del tiempo, que me pasó con el preludio de Bach, del primer libro del Clavecín Temperado. Lo puse con la danza esa de la serpentín, y es que era de brujas, porque casaban, era un maridaje perfecto. Lo otro todo es música mía y contemporánea, pero en el sentido de que, claro, evidentemente que uno de las danzas que salen es el ragtime. Porque yo, antes de la popularidad que adquirió la música de Scott Joplin y el ragtime y el cakewalk y toda esta maravillosa música que rodea a los creadores de Scott Joplin, que después pasó al Stride Piano de Harlem, hice el disco de Jordi Sabater, Recuerda Segundo de... a Scott Joplin, que tuve la suerte de tener el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura.
Oye, ¿los vampiros? ¿Qué te atrae de los vampiros? Pues has hecho dos discos sobre los vampiros, ¿no?
¿Eh? El caso de Peterson es fascinante, porque yo creo que es vampirismo en el sentido casi literal. O sea, vampiria son todo temas míos, pero Tete, que era sin paliativos, un genial, bueno, como pianista indiscutible, pero tenía una intuición, una rapidez. Te cogía los temas a la primera, te los recreaba y ya te hacía una rueda nueva. Entonces era, bueno, lo cuenta muy bien mi amigo Marcos Ordóñez, era casi, nos vampirizamos los dos, se creó ahí un flujo de... él puso toda su creatividad, a pesar de que los temas eran míos, y la prueba es que es un disco que se grabó en tiempo real, es decir, entramos a las 10 de la noche al estudio Gema, se grabó en Barcelona, y a las 11 ya habíamos terminado el disco, sin ninguna repetición, ninguna mezcla, ninguna... En fin, sin trampa ni cartón, y estábamos como en trance. Es un disco que además me ha dado amigos por todo el mundo. A veces hay amigos que les digo, mira, te voy a regalar Vampiria, que ahora es... Bueno, son estas cosas de... Se dice que es el mejor disco del jazz español, que desde... Bueno, estas cosas no me creo, porque me recuerda siempre a Bernard Shaw, ¿no? ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Pues me llevaría El Perfecto Constructor de Barcos, ¿no? Para largarme de ahí lo antes posible. ¿Y qué cuadro salvaría si se quemara el Museo del Prado? Pues el que estuviera más cerca de la puerta, en fin. Esas cosas que yo no creo. Pero realmente, con Vampiria y los 20 años que trabajamos con Tete, pues es realmente eso. Sí que hay un cruce de ahí de vampirismo.
Oye, Jordi, yo creo, hablando de vampiros, que Venecia es la ciudad de los vampiros. Ahí están todos ahora.
Sí.
En Venecia es la ciudad de los vampiros.
Es muy bonito. Y de Aguilera y Stravinsky, que es uno de mis... Y es una maravilla aquello, sí, tanto.
Sí, porque además en Venecia es la ciudad de los no muertos, en cierto modo, y los vampiros sí.
Están ahí todos ahí.
Todos, sí. Tanto.
La ciudad de los vampiros.
Sí.
Oye, ya sé que la pregunta no te va a hacer ninguna gracia, Jerry, pero no te voy a preguntar por novelas que salvarías en una isla desierta, ni por cuadros, pero por bandas sonoras sí. ¿Qué banda sonora salvarías?
¿Perdona?
¿Qué banda sonora salvarías en una isla desierta?
De películas actuales, hombre, yo, Bernard Herrmann, salvaría, bueno, pues que salvaría muchas, de cine negro, pues no sé, Laura... salvaría, pues que no, muchísimas,
pero si tuvieras que salvar una, ya te presionamos, Jordi,
te presionamos, me parece muy bien, pues pues Psicosis, está. Mira, te pongo Psicosis.
Mira,
por el tratamiento instrumental, y seguro que si me lo pienso me saldría otro. Bueno, Cinema Paradiso también, que
¿Te han pedido alguna vez que hagas, es que no sé, a lo mejor sí, ¿no? Componer una banda sonora para una película, o ese es un capítulo, una asignatura pendiente, ya que está José Luis aquí?
Es una asignatura pendiente, a mí me gusta, no es porque es que me encanta el cine de Josul de Garci, y todavía incluso me he estado tentado a mandarte alguna balada que había hecho, y no, es una asignatura un poco pendiente. De hecho, solo una película de un director que ya falleció, Manel Esteva, que es Los mares del sur, una de las aventuras de Pepe Carballo. Y allí incluso salgo yo tocando el piano un ratito. Y bueno, lo que tuve la suerte es que eran unas 3 o 4 baladas que después presenté en la primera convocatoria que hubo de composición de la Sociedad de Autores y ganó el premio. Y es la asignatura que tengo un poco pendiente. Me he quedado siempre con mis Nosferatu, con Méliès, con Chaumont, pero a mí, bueno, claro, es que el cine para mí es una de mis... La literatura, el cine... son mis grandes pasiones, ¿no?
En el terreno de la música, en términos generales, ¿cuál es tu compositor favorito y cuál es tu compositor favorito en el área del jazz, que también es un tema que controlas muy bien?
Mi caso es curioso porque a mí me dicen que, bueno, yo a nivel de jazz he trabajado con, bueno, el gran placer y honor ha sido trabajar con Tete, pero por desgracia, que murió hace poco, soy de los pocos que he hecho dúos de piano con Chick Corea, pero no, yo... El jazz me interesa muchísimo, especialmente el jazz clásico, es decir, el jazz de Nueva Orleans, el jazz de Harlem, el bebop a partir de... Me entusiasma Charlie Parker, pero es un jazz que no manejo tanto, pero y sobre todo que no hago estándar. Siempre hago improvisación jazzística con mi música, con mis temas. Pero yo soy un pianista, un músico totalmente clásico. Es decir, yo ahora acabo de... tener el placer de hablar con vosotros, como todas las mañanas, estoy con Bach, estoy con Chopin para la técnica, y te diría que mi compositor favorito, el que cada día es casi insultante la capacidad de belleza y de... es Bach, Johann Sebastian Bach. A nivel de voz, del tratamiento de la voz, porque yo he trabajado mucho en Lied, porque de hecho yo soy un compositor clásico en el sentido de que pues trabajo sinfonía, trabajo Lied, sobre todo el Lieder, que tengo este disco maravilloso con la... maravillosa la cantante, la Carmen Bustamante, ¿no? La Noche Oscura, que sobre San Juan de la Cruz, y Ciclos de Lieder. Es decir, yo soy eminentemente un músico que viene del mundo clásico. Lo que pasa es que el jazz es un veneno que me empezó a los 14 años y que he tenido la suerte de bueno, tengo un 5 estrellas del Downbeat, el disco de Scott Joplin, y bueno, es un terreno que me muevo muy cómodo. Pero a nivel de música, para mí el que cada día es el padre Bach. No hay un día que no lo estudie.
Coincido plenamente.
Pues con esa coincidencia tenemos que despedir esta grata conversación, Jordi. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Enhorabuena, gracias. Que tengas mucha suerte.
Enhorabuena, un abrazo a vosotros.
Un abrazo
muy fuerte, Jordi. Gracias, muchas gracias.
Bueno, don Eduardo, te lo ha puesto difícil, Jordi, porque ahora tienes tú que saludar a Telefónica con la penúltima canción del programa.
Pues la penúltima canción es una que le va a gustar mucho a José Luis y también, sin ningún género de dudas, a Luis Alberto, porque es casi de nuestra época. Es Neil Sedaka, que es el cantante que fue tan popular, y Oh Carol.
Cry. But if you leave me, I will surely die.
Darling, there will never be another, 'cause I
además muy animadita, o sea, está muy bien. O sea,
oh, claro, Locos Estoy Por Ti. Oye, se nos ha olvidado una cosa muy importante que ya se nos ha ido, que las grandes cosas de la vida se nos ha olvidado una. Por ejemplo, por supuesto que todos adoramos el cine y la música y la literatura, pero se nos ha olvidado que una de las grandes cosas del mundo es merendar, que se ha olvidado. Merendar es de las cosas más importantes.
Yo sigo teniendo hambre a la hora de la merienda.
Pero sí, vamos a ver, eso se te habrá olvidado a ti, con todos mis respetos.
Tú ya no meriendas como
no,
antes.
No, hombre, yo, no. Hombre, como antes, con tanta parafernalia y tanta liturgia, no, pero ahora yo, con mi nuevo horario...
Te vas y te sacas un bote.
Con mi nuevo horario estoy empezando yo a recuperar esa costumbre, ¿eh?
Yo muy pocas veces, y cuando lo hago gracias a Lourdes, que dice, pero bueno, no vas a merendar. Bueno, y lo echo de menos, ¿eh? Cuando estoy en Bellisca, particularmente aquella merienda, vamos a decir, entre comillas, de pobre, que eran, no eran de pobre, evidentemente, pero que eran un trozo de hogaza con aceite y un poquito de azúcar,
claro, rico.
O de chorizo, un poquito de jamón, o simplemente, a lo mejor eso lo recordará José Luis también, un pimiento frío, metido entre dos lonchas de pan de hogaza.
Vale. Bueno, ¿estáis preparados, queridos cowboys, para que Bart Lancaster pase la prueba del algodón?
Adelante, vamos allá.
La propuesta es de Mario Real, un oyente del programa, que manda 22 títulos. A ver si conseguimos que la sobrepase o no. La primera de todas. No sigue orden cronológico, ya os aviso. O sea que él alterna los títulos de acuerdo a su leal saber entender. La primera, Campo de Sueños.
Hombre, ya sabes que es una de mis películas favoritas, así que yo sí.
Sí.
Pero obra maestra, yo no voto, pero pregunto, no, sí, obra maestra. Bien, nada, no se hable más.
Hoy nos pilla vacunados y nos gusta todo. Sí.
Segunda, Atlantic City.
Sí,
sí, también.
La tercera, La Venganza de Ulzana.
Sí.
Oh,
cuarta, Los Profesionales.
Sí.
Indiscutible, sin duda.
No.
Cuatro de cuatro.
Van seguidas, no. En la road, como dicen los americanos.
Bueno, bien. El Tren.
También, de Frankenheimer.
Otro de Frankenheimer. 7 días de mayo.
También.
Lleváis 6 de 6.
Ten en cuenta que Bart Lancaster era un productor muy bueno. Donde se metía era que había oro, ¿eh? O sea que...
Con su amigo y socio Harold Heck.
Claro, o sea que van buenísimas todas. Yo... Y la de Frankenheimer, bueno, es que fíjate, el Tren le iba a haber hecho Peckinpah, ¿eh? Y luego no se pusieron de acuerdo y le sustituyó Frankenheimer. Es una maravilla, hablando antes de lo de las obras de arte, todo el impresionismo en aquellos trenes que están robando los nazis y cómo ellos recuperan, pues es una maravilla esa película. Una
maravilla.
Yo he visto hace relativamente poco, vamos, la semana pasada volví a ver 7 días de mayo, porque a mí ya sabéis que el cine político me encanta, y no me gustó demasiado, ¿eh? O sea, me parece increíble la historia de que un presidente de Estados Unidos esté a merced de una conjura, no pueda hacer nada con todo el poder que tiene en el despacho Oval para desactivar y para obligar a dimitir a los generales golpistas. Parece traída por los pelos. Pero
llegas a ver hace poco unos tíos entrando en el Capitolio.
Eso es verdad. Bueno, siguiente película, porque yo insisto, no voto. La novena, lleváis 8 de 8, ¿eh? O sea, sí. La novena, Vencedores o Vencidos.
Sí,
sí, ya la hemos contado aquí, o sea que sí.
La décima, otra de Frankenheimer, Los Jóvenes Salvajes.
No.
Bueno, tampoco. Menos mal. Digo menos mal porque si no íbamos a batir todos los récords. La undécima, El Fuego y la Palabra.
Sí.
Sí, eso sí. Y ganó el Oscar, el único Oscar que tiene, si no recuerdo mal.
Sí.
Richard Brooks, 1960, sí señor. La decimosegunda.
El Mergantri.
El Mergantri, es la novela del Mergantri, fantástica.
El Mergantri,
sí. Los que no perdonan, la decimosegunda.
¿Ya?
Los que no perdonan. John Huston.
Roza, la obra maestra, la de John Huston.
Sí.
No. La roza, pero no. Sí. Y al final se descompone un poco esa película.
A toda esa obra maestra, yo le no la veo.
Pero como dice José Luis, está muy cerca, ¿eh?
Pero muy cerca, ¿eh? La primera mitad es fantástica, ¿eh?
Que vienen varias que seguro, conociéndose a vosotros, van a pasar seguro la prueba de algodón. Insisto, llevamos 10 de 12, ¿eh? Y la siguiente, con toda seguridad, García la vota. Mesas separadas.
¡Hombre!
¿Cómo que García? A mí me gusta mi
amita. Bueno, bien, ¿no? Pero... ¿Y tú también, Luis Alberto?
Sí, tú, cuocue. Me encanta.
Bien. Siguiente, Duelo de Titanes.
También.
También.
Siguiente, Chantaje en Broadway.
¡Hombre! Esa es... otra masterpiece. Esa es una maravilla,
¿eh? Esa la votaría hasta yo si pudiera votar. O sea, que imagínate, no te cuento más.
¿Cuántas llevamos?
Pues llevamos 13 de 15.
Fíjate.
Sí, solo dos no han sido.
La 16, Trapecio, de Carol Reed.
Sí, para mí es una maravilla esa película.
A mí me gusta Trapecio, sí.
Siguiente, sí. De aquí a la eternidad.
También, fíjate qué películas, ¿eh? Sí, ¿dónde está metido Bart Lancaster?
Tú también, ¿no, Eduardo? Yo te callas, pero si no hay voto discrepante, doy por supuesto que tú apoyas la moción.
Sí.
Bueno, siguiente. Película número 18. Lleváis 16 masterpieces de Bart Lancaster, ¿eh? Película número 18, El temible burlón.
También.
A mí me encanta, El temible burlón, yo lo vamos...
Sí. ¿Te acuerdas, Luis Alberto, al principio de Arquímedes, cómo vuelca la barca y van caminando?
Y van todos debajo de la barca.
Hasta que sale por la playa.
Sí, con el enano aquel.
Es buenísima esa película.
Siguiente, la número 19, El halcón y la flecha.
Es igual que también, esta,
es un remake de es algún modo, donde son dos películas muy similares.
Muy bonito.
Pero obra maestra también.
Sí, es una maravilla. Vale. Es el cine.
Lleváis 17. Yo creo que nunca nadie ha llegado a 17, pero bueno.
¿Y no está el que los de qué kilos?
Faltan tres de las que ha propuesto nuestro oyente. El abrazo de la muerte.
También. Sí.
Porque ahí me he confundido yo a veces con el beso de la muerte, que me confundo con las dos, el abrazo y el beso. No, esta es una película maravillosa, Bart Lancaster y Yvonne de Carlo, ese Robert Sion.
¿Te acuerdas que vimos la otra?
Creyendo que era esta, claro.
Es de Siodmak, ¿no?
Pues faltan dos, ¿eh? Si suponiendo que las dos últimas superaran la prueba del algodón, que no lo sé, llegaría a 20, cosa que no ha conseguido nadie en la historia de Cowboys de Medianoche.
Ahí.
Penúltima, Voces de Muerte.
Esa es la obra de con Bárbara Stanwyck, del que llama por teléfono a madrugada, por la madrugada, y asusta a su mujer. Es una maravilla esa película.
Una maravilla, la del teléfono.
Sí. Anatole Litvak, 1948. Pero eso quiere decir que sí que consideráis que es masterpiece.
Vale, hombre,
yo me
voy
a los amigos, aunque no la hayan oído.
Es un tour de force. Sí, Voces de Muerte.
La interpretación.
¿Sabes cómo se llamaba en inglés? Sorry, wrong number.
El
número equivocado, cuando dice ella. No se ha equivocado de número, que decimos aquí.
Y la 22, que sería la 20, si al final pasa la frontera de la obra maestra, es Forajidos.
Forajidos, claro, hombre, de Killer. No,
esto a mí. Para, pues mira.
Pues es una idea de una. Valdés is coming.
Aunque José Luis no le gusta, añade por mi cuenta El gato pardo.
Ah, sí,
claro. No, yo El gato pardo también la metería, sin duda.
Añade por mi cuenta, Alerta Misiles, la de Robert.
Pues si ya con las propuestas del oyente hemos llegado a 20, imaginaos, si empezáis
y nos
a...
hemos dejado Veracruz, Apache.
Pues bueno.
Pues todas.
Bueno, pues nada, al final llegaremos a la conclusión
Veracruz.
De que... O sea que, pues vosotros sabíais que Bart Lancaster iba a ser el que tuviera mayor número.
Hay muchos. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. Hombre, ten en cuenta, insisto, que Lancaster... es el productor de Marty también, que gana el Oscar. Es un tipo, el productor de Chantaje en Broadway. Bueno, es que es un hombre que no se metía en una película así como así. Calibraba muy bien todo.
Pues mira, y añade también, si quieres, Amanecer Zulu, un tipo genial, la de Bill Forsyth, de es ecologista que me gusta mucho. Y no está nada mal Clave Omega, la de Peckinpah.
Sí.
O sea que...
El hombre Omega.
Hablar de películas interesantes. Te metes casi en 25. Como dice José Luis, es que aparte de muy buen actor, que evolucionó además muy bien, es que era un productor y por lo tanto con un olfato para los guiones y las historias, ¡wow!
Pero bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la prueba del algodón. O sea, no ha podido ser más exitosa y más abrumadora para el señor Lancaster. Así que tenemos que escuchar...
Se ha dejado una que le gusta mucho a José Luis, 10 valientes. ¿Verdad?
Pues,
claro.
Bueno, pero es que el oyente hace su propia selección, si no, nos mandaría la filmografía completa de cada...
Diez valientes, sobre la Legión, que cantaban todos adiós, mi amor, me voy a la Legión.
Dirigida por Willis Goldbeck, el guionista de El hombre que mató a Liberty Valance.
Muy buena y muy entretenida y muy divertida, es una película preciosa.
Bueno, don Eduardo Torres Luce, última canción del programa.
Pues vamos a despedir bien el programa. En este caso nos va a traer muchos recuerdos a muchos de nosotros, vamos a despedirlo con Miss Janis Joplin y Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy now when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day I'm near Celine Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Sí, señor, una bonita despedida, que además le deja al señor Bardo ya el ambiente perfectamente, en fin, caldeado. Así que, don Luis Alberto, te toca...
Bueno, Conchita Campani, como siempre, mi queridísima amiga, voy a leer un poema que quizá nuestros amigos que toman nota de todo lo que se hace en el programa, quizá lo habéis leído en otra ocasión, pero se lo prometí a una persona con la que estuve el otro día en la cola de la vacuna, que estuvimos 2 horas en la cola, que se llama Elena Méndez Maroto, una persona encantadora que me hice muy amigo suyo y que además sabía de memoria algunos de los versos de este poema. De modo que le prometí que era cowgirl acérrima, que la próxima poesía que leyera sería Noche de Ronda. En otro tiempo hubieras empleado la noche en hablarle de libros y de viejas películas. Pero ya eres mayor, ahora sabes que a ellas les aburren los tipos llenos de nombres propios, que tu bachillerato les tiene sin cuidado. De modo que le dejas tomar la iniciativa, desconectas y finges que escuchas sus historias, que invariablemente recuerdas de otras veces, versan sobre el amor, los viajes, la dietética, su familia, el verano, la buena forma física, el más allá, las drogas y el arte posmoderno. De cuando en cuando asientes, recorriendo sus ojos con los tuyos, rozando levemente sus muslos, y elevas a los cielos una angustiosa súplica para que aquella farsa termine cuanto antes. Pasarán, sin embargo, todavía unas horas hasta que, ebria y afónica, se abandone en tus brazos y obtengas la victoria pírrica de su cuerpo, que pese a los asertos de 3 o 4 amigos, será muy poca cosa. Y cuando esté dormida, saldrás roto a la calle en busca de una taza de café gigantesca, maldiciendo las copas que arruinaron tu hígado en la estúpida noche, y pensando que al cabo merece más la pena no comerse una rosca y hablarles de tus libros, amargarles la vida con Shakespeare y con Griffith, o buscarse una sorda para que nada falte.
Bueno, todo un brindis al desamor en este caso concreto.
No, todo el mundo, yo creo que es un poema casi humorístico, hombre.
Sí, hombre, sí, lo sé. Es un, bueno, pero no deja de ser una desmitificación de lo que es una noche de pasión.
Sin la menor duda. Y sobre todo a mí lo que me interesó muchísimo es que hay alguien que, como Elena Méndez Maroto, que de repente se supiera versos de este poema. Una señora encantadora.
Bueno, señores, ha sido un placer una vez más. Don Luis Alberto de Cuenca, muchísimas gracias y un saludo cordialísimo.
Un abrazo enorme.
Don Eduardo Torres Luz, un abrazo también. Y don José Luis García. Un saludo muy cordial.
Tenemos que quedar para merendar, Luis, un día.
Sí, bueno, si quieres, ya cuando nos volvamos a ver, habrá habido elecciones en Madrid. Sabremos si el Madrid está o no está en la final de la Champions. Habrá un montón de incógnitas resueltas. O sea que hay muchas cosas que comentar en torno a un croissant. Un croissant para merendar es fantástico. Bueno, señores, muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos oyentes, como siempre, gracias. Y hasta la semana que viene. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave.